Παρακαλώ.
Esto es Maldini Plus.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow.
Maldini.
Papa loves mambo.
Papa loves mambo.
Mama loves mambo.
Mama loves mambo.
Papa does great with it, swings like a
Maldini. Ahora solito, mano a mano conmigo, sí. Y en directo en Facebook Live, ¿eh?
Ya estamos aquí en Facebook Live, como siempre, ¿no?
Sí, bonito, sí, sí, como siempre, 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 siempre. A ver, se está jugando el Mundial de Clubes. Cinco momentos que recuerda Maldini de los Mundiales de Clubes o de la
Intercontinental.
Copa Intercontinental.
Yo soy más de Intercontinentales, lo he comentado antes con Manolo Sanchís. Hay muchos momentos, pero de repente cinco que vienen a la cabeza rápido, que yo creo que es la clave, ¿no? Primero, aquella famosa final del 92 entre el Barça y el Sao Paulo. Fue un partido tremendo, que además se jugó por la tarde en Tokio, recuerdo. Era muy, muy de madrugada en España, me acuerdo perfectamente aquel partido. Y era el gran Sao Paulo de Tele Santana, que era un equipo sensacional, con Cerezo, con Raí, con Adilson, con Müller, con Paliña. Era un equipo fantástico, para mí, con uno de los mejores técnicos que he visto en el fútbol sudamericano jamás. Era el Barça, era el Dream Team, y acabó ganando el Sao Paulo con un gol de Raí, no sé si os acordáis. Marcó Stoikov un golazo, con la izquierda a la escuadra. Empató Raí en una jugada de Müller por la izquierda. Y luego el 2-1 fue una falta espectacular de Raí, que no pudo llegar Zubizarreta. Fue un partido memorable y fue un gran triunfo del fútbol sudamericano en aquella época ante el mejor Dream Team de la época, que era un equipo tremendo. Es una de las grandes finales,
sí,
que se han jugado.
Sí, sí, me acuerdo. Más.
Bueno, en el año 85 se jugó la final de Argentinos Juniors y la Juventus. Era un partido que parecía muy desequilibrado a priori, porque Argentinos era un equipo bastante modesto, con hereros, con Claudio Borghi, que era el rey de la Rabona, y es el rey de la Rabona realmente, ante la poderosa Juve, pues de Brío, de Sirea, de Platini, de Michael Laudrup, de Cabrini, un equipo que era realmente parecía casi invencible. Y el partido es espectacular, acaban empatando a dos, gana la Juventus por penaltis, pero hay una jugada que yo creo que pasa a la historia de las Copas Intercontinentales, que es un golazo de Platini en el borde del área, toca el balón con la derecha, se la coloca a la izquierda y la pone en la escuadra prácticamente, y el gol le anulan por un fuera de juego posicional. Es uno de los mayores escándalos que recuerda. Además, Platini se queda en el suelo ahí con un gesto bastante extraño. Como no creyéndose lo que había pasado, bueno, fue ese gol anulado, ganó la Juve por penalti y es un partido realmente absolutamente memorable.
A ver, lo que nos decía
Sanchís. El tercero,
Sanchís.
ya sí. Lo ha dicho mejor que Sanchís, ¿no? Es la exhibición de Riquelme en el 2000 contra el Madrid. Marcó Palermo dos goles y a partir de ahí, creo recordar que marcó el Madrid el 2-1, y a partir de ahí Riquelme se hizo con el partido, se hizo con la pelota, no había manera de quitarle el balón todo el partido, y fue realmente espectacular la exhibición individual. Ya lo ha dicho Manolo, que no recuerda nada parecido.
Me quedan dos. Piénsatelo bien, dos, venga.
Dos. Una es una historia tremenda, que es la final del 69, Estudiantes Milán. Estudiantes de la Plata era un equipo durísimo, un equipo realmente sucio, violento, lo tenía todo realmente. Era el equipo en el que jugaba Bilardo, que dirige Zubeldía, que estaba Aguirre Suárez, Madera, etcétera. Bueno, el partido es Valbernat, no es que sea duro, es una de las mayores batallas campales que yo he visto nunca. He podido ver el partido grabado, lógicamente. Había perdido 3-0 Estudiantes en la ida en Milán, era ida y vuelta. En la vuelta, que se jugó en la Bombonera, el campo de Boca, se puso 2-0 Estudiantes y ahí se desata una batalla campal realmente tremenda, hasta el punto de que Onganía, que era entonces el dictador militar argentino de la época, acaba mandando detener a dos jugadores y le meten en la cárcel, a dos jugadores de Estudiantes, ¿eh? Le meten en la cárcel porque, según él piensa, habían contribuido muy mal a la imagen de Argentina. Y Malvernat fue a la cárcel y Aguirre Suárez fue a la cárcel, estuvieron más de un mes en la cárcel.
Madre mía.
Que además recuerdo que muchas crónicas de la época de Bilardo y los jugadores iban a hacer huelga a la puerta de la cárcel para que le sacaran, y al final Poletti, que era el portero de Estudiantes, fue sancionado de por vida por esa actuación, y al final hubo un indulto medio raro y al final pudo jugar, pero vamos, fue uno de los partidos más salvajes de la historia del fútbol, seguramente.
Y este momento que recuerdan.
Y luego sí, hombre, el Madrid va a jugar mañana. Yo espero que el Madrid sea campeón. Yo creo que el Madrid tiene que ser campeón porque es superior, evidente. Mañana ni te cuento, también a Gremio. Y el famoso Aguanís, que yo no, la verdad, no sé quién le puso aquello de Aguanís, hay que averiguarlo, porque es Aguanís, es un regate que hace muy bonito Raúl, que marca en la final del Vasco de Gama, y siempre se habla el Aguanís, se lo he dicho mucho a Tomás Guas, pero no sé quién inventó aquello del Aguanís.
Sería Relaño.
Yo qué sé, pero además, ¿qué tiene que ver
esa genialidad? Casi todas se las atribuyo a
Relaño. ¿Qué tiene que ver ese recorte con Aguanís?
No lo sé.
No lo sé. Oye, pero ha quedado como. Tú dices el Aguanís y sabes que es el regate.
Los seguidores del Atleti dirán: joder, Maldini, tío, y no has metido nuestra Intercontinental.
Sí, bueno, sí, fue con Independiente. Lo que pasa es que es intercontinental. Es verdad que es histórica para el Atlético de Madrid, claro. Pero el Atlético de Madrid la juega siendo subcampeón de Europa.
Ya, con el Bayern, ya.
Es verdad que pierde la final, luego el Bayern no la juega. Bueno, fue importante, por supuesto. Pero bueno, es que me surgen estas... Aparte que ese partido no lo he podido ver nunca completo. Porque
ay, amigo.
Ese partido no existe. Yo creo que no existe completo, ya me gustaría conseguirlo.
¿Sí?
Y no lo tengo, ¿no? Yo tengo imágenes, pero el partido entero, no sé si se televisó, supongo que sí, pero no, nunca lo he podido conseguir completo.
Bueno, de la Al Jazeera de mañana, ¿quieres decir algo?
Bueno, decir que es un equipo realmente muy muy limitado, un equipo bastante defensivo, que en los dos partidos que ha jugado hasta ahora, sobre todo contra Auckland y contra Uruguay, no tenía mucho interés en tener la pelota, ganó los dos por la mínima, y que mañana pues el Madrid va a tener un dominio aplastante. Está Romariño, que no es el hijo de Romario, ese es otro. Hay un jugador, hay un hijo de Romario que juega al fútbol, pero este es otro. Este fue campeón del mundo con Corinthians.
No, está escuchando Paco, que está camino de casa, y dice, lo dijo Raúl, lo del Aguanís.
Lo dijo él.
Sí. Su padre llamaba así a ese regate.
Ah, pues mira, pues ya. Está bien.
O sea, os cuento la historia que en voz de Raúl...
Hola, Ángel García.
Muy buenas. Ángel, el gol que le metí al Vasco de Gama en la final intercontinental de 1998 en Tokio. Cuando yo jugaba de pequeño, con 10 años, a lo mejor iba a tirar y amagaba. El defensa se iba al suelo y el portero también. Entre los padres lo llamaban el Aguanís. Entonces mi padre, que estaba en Japón, se acercó a un periodista y le dijo, metió el gol del Aguanís.
Ah, pues mira, está bien saberlo. Yo no, la verdad que no lo sabía. O sea que...
Pues de ahí viene.
Qué grande Paco, qué grande Ángel.
Y qué grande es el fútbol, ¿eh?
Y qué grande es el fútbol.
Que de una cosita del padre de un futbolista pequeño venga sí. Luego una cosa que conoce el planeta entero.
Impresionante. Bueno, te estaba diciendo que este Romariño fue campeón del mundo con Corinthians, contra el Chelsea de Benítez en aquella época, y que, bueno, es un jugador muy habilidoso, es el mejor jugador que tiene Al Jazeera, y que no es el hijo de Romario. Romario tiene otro hijo jugando al fútbol, pero no es este, aunque se llame Romariño. No confundirle. Está Busufa, contra el que jugaremos en el Mundial, porque es internacional por Marruecos y titular con Marruecos, y bueno, simplemente que le dirige Tencate, que fue el ayudante de Rijkaard cuando el Barça ganó la Copa Europa. O sea, Tencate fue el ayudante del Rijkaard que sacó a Messi por primera vez en el Barça.
Oye, ya que hemos hablado más que nada de bronca, sí, del partido United City, a lo mejor de fútbol te apetece destacar algo de
me
ese
apetece,
derbi.
Me apetece mucho destacar muchas cosas. Fue un partido que para mí consagra a Guardiola. Yo, mira, lo he puesto yo en Twitter y yo...
Sí, lo he leído y estoy de acuerdo. Mira, y cuando te he leído, he pensado que mucha gente que pensara así ha cambiado de opinión por la posición política de Guardiola, bueno, en los últimos dos meses. Ya, pero para ti es muy fácil separarlo, Maldini.
Sí, porque yo lo separo.
No, claro, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que seguramente fuera muy fan de Guardiola y pensaba eso de Guardiola, y se le ha caído un poco el mito con el tema de que si el lanzamarillo, que si
sí, no, sí,
sus opiniones sobre España, etcétera, etcétera. Hay que separarlo, una cosa de la otra.
Hay que separarlo. O sea, yo hablo del entrenador de fútbol, me parece brillante, no, me parece el mejor. La verdad, me parece el mejor, sinceramente. Me parece el técnico capaz de mantener su estilo hasta las últimas consecuencias y de ser capaz de imponerlo en el Bayern, y lo ha impuesto y lo está imponiendo en el Manchester City. Me parece un técnico capaz de tener variantes brillantes durante los partidos, como en este, por ejemplo. Él tiene la posesión, tiene más balón que el United. No hace un partido tan brillante del equipo, la verdad. No fue un partido ha hecho partidos mucho mejores. Pero, por ejemplo, empieza el partido con Sterling. En vez de en la derecha, le pone por dentro a Sterling. Y juega sin delantero centro, claro, porque Gabriel Jesús le mete con mucha movilidad para intentar no fijar a los centrales. Y mete a Sané por la derecha. Luego empieza la segunda parte y lo que hace es que mete a Fernandinho de central, quita uno de los centrales, mete a Fernandinho de central y saca a Gundogan de pivote. Pasa un rato de partido y lo que hace es que mete a Gundogan más arriba, recupera a Fernandinho en la posición de central y mete a Mangala de central. Es decir, le va cambiando permanentemente el sistema y el tipo de jugadores al Manchester United, y le acaba ganando bien. Curiosamente le gana con dos jugadas a balón parado, que no es, desde luego, la mejor forma de ganar y lo habitual para el Manchester City, pero le gana bien. Y no es casualidad que esté como esté el equipo. Yo la temporada pasada me estrellé con el City. Paco nos está escuchando y lo sabe. Yo dije que estaba convencido que iba a ganar la Liga. Paco me lo restriega cada vez que puede y hace bien. Pero no la ganó y además se estrelló. Pero yo creo que este año mantiene el nivel y creo que este año no se lo puede escapar.
¿Del Chelsea de esta noche quieres decir algo?
Bueno, que ha sido un partido horroroso, ha sido un partido horrible. Sobre todo porque el Huddersfield ha jugado como un equipo pequeño, no pequeñísimo. Ha salido literalmente a defender, a meterse atrás, a dejarle la pelota al Chelsea, que ha hecho muchas rotaciones. No ha estado Morata, por ejemplo. Ha jugado Pedro arriba, ha jugado Hazard de falso 9, que ha sido el mejor. Ha estado todo el partido metiendo taconazos, ha sido espectacular, pero el partido ha sido bastante lento y no ha tenido rival el Chelsea, francamente, que ya vino de perder el otro día y jugar un mal partido contra el West Ham.
Italia, Juve-Inter.
Bueno, del Juve-Inter me quedo con... Bueno, el partido fue empate a cero, como todo el mundo sabrá a estas alturas. La Juventus fue a más, en la segunda parte pudo ganarlo, la verdad. Pero el partido, a mí me parece que reafirma el Inter, reafirma este Inter, que por cierto hoy ha eliminado a un equipo de tercera división por penaltis en la Copa. Lo ha pasado muy mal para ganar a un tercera división en Copa Italia, al final ha pasado por penaltis, con muchos suplentes hoy. Me parece que Borja Valero está haciendo una gran temporada. Ya sé que es muy difícil con su edad, ya es un jugador bastante más veterano y difícil que vaya a la selección, pero está haciendo una temporada espectacular en el Inter, Borja Valero, jugando bien por delante del doble pivote o bien de pivote como el otro día. Jugó muy bien, gobernó el primer tiempo en Turín ante la Juventus, Borja Valero, ¿eh? Y luego la pareja de centrales Skriniar y Miranda está a un nivel altísimo. Es la mejor pareja de centrales con diferencia de la Serie A, pero vamos, con mucha diferencia, y están manteniendo al Inter líder, porque el Inter sigue líder, porque no pudo ganar el Nápoles.
Está bien la Sampdoria, ¿no?, en Italia.
La Sampdoria está bien, bueno, se le escapó el partido contra el Cagliari muy al final, pero está bien, tiene a Torreira, que es un centrocampista, un día tenemos que hablar más de él, muy interesante, un chico joven, organizador, que ha sacado la Sampdoria muy, muy interesante. Está bien Quagliarella, y me parece que es uno de los equipos seguramente más atractivos del momento en la Serie.
Alemania, se han cargado al entrenador del Dortmund.
Sí, ha llegado Stöger, el que era fue Voss. Bueno, la verdad es que después de los últimos partidos había perdido en el Bernabéu y luego perdió contra el Werder Bremen, y ahí ya se acabó la opción para Peter Voss. Hoy ha debutado Stöger, que era técnico del Colonia. Es curioso, porque le echaron del Colonia, que estaba último, y resulta que le ficha el Borussia Dortmund. Pero bueno, ya ha debutado, ha ganado, hay liga en Alemania entre semana. Igual que
¿Pero le echaron la pasada temporada? ¿O este año?
No, le echaron hace muy poco, sí.
¿Y puede entrar allí pueden hacer eso?
Sí. Y lo cierto es que el equipo hoy ha ganado 1-2 al Mainz. No he podido ver el partido porque estaba comentando el partido del Chelsea, pero sé que ha jugado de pivote, en el doble pivote ha jugado también Kagawa. O sea, que vamos a ver qué tal ha jugado. Y ha jugado Guerrero de media punta.
Bueno, de la Champions ya hemos hablado. En el día de ayer ya...
Sí, yo creo que ya hablamos
pronósticos,
bastante ayer todo, sí.
De la Europa League también. Sí. Final de la Copa Sudamericana.
Bueno, se va a jugar...
Independiente Flamengo.
Sí, se va a jugar mañana el partido de vuelta. Ganó 2-1 Independiente. Va a ser un partido espectacular. Maracaná, por supuesto, repleto, porque hablamos de dos grandes gigantes del fútbol sudamericano.
¿Cómo me defraudó Maracaná, tío?
Bueno, sí, ¿te acuerdas cuando estuvimos en el...
Sí,
en el,
tengo fotos contigo.
En España-Brasil del 2013.
Bueno, ese día no me defraudó.
Fue espectacular.
Ese día fue uno de los días que más me asustó un campo de fútbol.
La final de la Copa Confederaciones.
Sí, no digo asustar desde el punto de vista de ser el equipo visitante. Bueno, o sea, sonó el himno de Brasil, ya dije, Maldini, estamos perdiendo.
Sí, sí.
De hecho,
nos metieron el primer gol al minuto 1.
Sí, o sea, que, tremendo.
Me acuerdo del calentamiento de Iniesta, ¿te acuerdas? Iniesta calentando, miraba a la grada, era todo amarillo, era una
alucinante.
Bueno, mañana va a estar repleto de camisetas rubro-negras, como dicen allí, de Flamengo. Tiene que remontar Flamengo el 2-1. A mí Independiente me gusta, ¿eh? Me gusta mucho cómo está jugando. Un equipo que técnicamente es bueno, maneja muy bien la pelota. Tiene a Barco, tiene a Meza, que es un chico que ha llegado de Gimnasia, muy interesante. Tiene a Benítez. Yo creo que le puede dominar incluso mañana Independiente a Flamengo y le puede quitar la Copa. Va a ser un partido verdaderamente espectacular. Y por cierto, en el partido de ida salió Vinicius. No está Tomás ahora escuchándonos. ¿Sí? Salió Vinicius en la segunda parte y estuvo bastante bien, ¿eh? Una final como
¿cuántos años tiene Vinicius? ¿18?
Yo creo que 18 si los ha cumplido ya, si no 17.
Sí, 17 para 18.
Pero jugó bien, o sea, se nota que es un jugador que ya empieza a tener personalidad.
En México ganó el título Tigres
ante Monterrey.
Es a doble partido la final, ¿no?
Sí, fue empate a uno en el partido de ida, en el campo de Tigres. Es un derbi tremendo allí en México. Y el partido, dime.
17, lo sé.
17. Y el partido de vuelta ganó 1-2, empezó perdiendo, pero Tigres, que tiene la mejor delantera del campeonato, con el Valencia, con Vargas, que marcó un gol además, ganó y ganó bien. Para mí es el mejor equipo de México. Tigres, bastante mejor que el Pachuca que hemos visto hoy, por ejemplo.
¿Y qué pasó con Gustavo López en Fiore Maldini?
Bueno, porque pusimos un reportaje de cómo Independiente puede ganar otro título internacional mañana. Pusimos un reportaje, yo le hice una entrevista a Brindisi, que fue el técnico suyo de Independiente en los años 90. Gustavo ganó dos copas.
Brindisi entrenó en el Español, aquí en España, ¿no?
Entrenó en el Español y jugó en Las Palmas.
Sí.
Una persona muy vinculada a Las Palmas, sí. Y fue técnico Independiente en los 90. Es un mito de Independiente como técnico, porque él fue jugador de Huracán. Y habla de mucho de Gustavo y además habla de su padre, de Osvaldo, el padre de Gustavo, que vive todavía, ¿eh? Pero afortunadamente. Y es una gran persona, y lo conozco mucho, es una gran persona. Y nos habla de lo importante que fue Gustavo en aquel Independiente y lo importante que fue el padre de Gustavo, porque organizaba comidas en casa de Gustavo.
Qué bueno.
Para que todo el equipo se estuviera junto. Y todo eso a Gustavo le produjo, viendo las imágenes de él jugando, del equipo, de la final contra Huracán, todo eso le produjo una sensación que estuvo, bueno, estuvo a punto de romper a llorar. Los ojos ya estaban.
Gustavo López es un tío impresionante.
Mira, Gustavo, yo...
En serio, ¿eh?
Gustavo yo le conozco hace muchos años. Cuando era jugador de élite, ya era una persona impresionante.
Simpático.
No digo que no lo puedan ser los jugadores de élite, pero vamos. Y es una persona... Y además, conociendo a la familia, que la conozco bien, yo tengo una amistad con él casi como hermano. De hecho, voy a pasar la noche vieja en su casa, en Buenos Aires. Conociendo a su madre, a Beba, y conociendo a su padre, a Osvaldo, te das cuenta de la persona que es Gustavo. O sea, teniendo esos padres, es imposible no ser la persona tan buena como el Gustavo.
Ahora te estás emocionando tú.
Es que le quiero mucho.
Te lo juro.
Yo le quiero mucho a Gustavo. Entonces, cuando hablo de él, me emociono.
Pero a mí también, ¿no?
A ti también, ya lo sabes. No te puedo hacer lo son.
Estos son los momentos que me molan a mí de Maldini. Preguntas de los oyentes.
Vamos allá. Hola, Julio, me llamo Julián. Quería dedicarle tu respuesta a mi amigo Diego, que es fanático bostero, en un día como hoy, que es el día del hincha de Boca. Y me gustaría que me comentaras cuál ha sido tu gol favorito o el que más recuerdas de toda la historia de Boca Juniors. Un saludo.
Hay muchos, pero yo, por ejemplo, uno en el 81 en un Boca-River con en la Bombonera, un gol de Maradona, que controla con el portero Rafillol, controla, se recorta con la izquierda y luego la pone con pasarela intentando sacarla bajo los palos. Ese gol es tremendo. 3-0 ganó Boca ese día.
Bueno, Maldini, bacala. Quería preguntarte, bacala, cuál para ti es el mejor central ahora mismo de la Premier. Otamendi, Mustafi, Bailey.
Otamendi es el mejor central de la Premier. Está a un nivel, pero sensacional, ¿eh?, en el City.
Hola, Maldini, ¿qué tal, crack?
Hola.
A la vista del sorteo de los octavos de la Champions y viendo los emparejamientos que han tenido los rivales españoles, ¿crees que el Manchester City o el Bayern de Múnich lo tienen mucho más fácil para ganar esta Champions? Un abrazo.
Hombre, lo tienen más fácil que otros porque tienen enfrentamientos más cómodos en octavos. Luego hay que ganar en cuartos y semis, pero evidentemente ahora mismo el Bayern, que juega con el Besiktas, lo tiene más fácil que el Madrid, que juega con el Paris Saint-Germain, eso es evidente.
Hola, buenas. Yo quería preguntarle a Julio sobre el fichaje de Jerry Mina por el FC Barcelona. ¿Qué opina sobre este fichaje? ¿Si cree que se podrá adaptar o si es adecuado? Gracias, un saludo.
A mí es un central que me gusta, lo he dicho muchas veces. Es un central, yo en Palmeiras he hecho grandes partidos, es un central que saca bien la pelota, muy físicamente muy poderoso, que llega bien al área. Es un central bastante completo. Vamos a ver la adaptación a España, ¿eh?
Hola, Maldini. ¿Crees que tiene alguna posibilidad algún equipo de salir campeón del mundo que no sea el Real Madrid? Cascalé.
Este es histórico, ¿eh?
Este es histórico. Bueno, el único que tiene posibilidades de que no sea el Madrid son Al Jazeera y el Gremio. Ya, los demás no puede ser, pero yo creo que realmente Al Jazeera no. Y lógicamente en una final Madrid-Gremio, el Madrid es muy favorito, pero yo creo que va a ser un partido bastante... No va a ser un paseo para el Madrid.
¿Vienes mañana a comentarlo?
Sí, mañana hago el partido.
Nos vamos a divertir mañana con la narración de Lama.
Hombre, mañana, a es, un partir día, de la mañana es un día para Lama.
Es uno de los grandes días de Lama, ¿eh? El primer partido del Mundialito es uno de... Primero y segundo, sí, sí. Grandes días de Lama.
Va a ser tremendo.
Lama. Gracias, Julio.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.